La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
En las entrañas del Vaticano surge una de las teorías más inquietantes del siglo XX, la existencia del cronovisor, una supuesta máquina capaz de observar el pasado, atribuido al monje benedictino Pellegrino Ernetti. En la década de 1950, este dispositivo habría permitido presenciar momentos clave de la historia humana, incluyendo la crucifixión de Jesucristo, uno de los episodios más trascendentales del cristianismo. Entre ciencia, misterio y controversia, la historia del cronovisor plantea una pregunta tan fascinante como perturbadora. ¿Y si el pasado nunca desaparece del todo? José, el cronovisor, según el relato de Pellegrino Ernetti, era un dispositivo tecnológico extraordinario diseñado para observar y reconstruir eventos del pasado con total fidelidad, tanto en imagen como en sonido. Pero ¿qué es exactamente? ¿En qué consistía su supuesto funcionamiento?
No se trataba de una máquina del tiempo en el sentido clásico ni estricto. No permitía viajar físicamente a ningún sitio. Sobre el papel, en la teoría que expone Pellegrino Ernetti, era un sistema de visualización, temporal que era capaz de captar y reproducir acontecimientos que ya habían ocurrido. La base de su supuesto funcionamiento partía de una idea muy concreta, que nada de lo que sucede en el universo desaparece por completo. Y Ernetti sostenía que todas las acciones humanas, palabras, sonidos, imágenes e incluso pensamientos, generan ondas de energía que se dispersan en el espacio, pero que no se destruyen. Estas ondas quedarían registradas de forma permanente en el tejido del universo como una especie de archivo invisible de la historia. Y el cronovisor sería un aparato concebido como una herramienta capaz de recuperar esas huellas energéticas. Y para ello, según su descripción siempre, el aparato contaba con un complejo sistema de antenas altamente especializadas, muy sofisticadas y diseñadas nada más y nada menos que para sintonizar frecuencias. Frecuencias concretas, pero no frecuencias del hoy, sino del ayer, del pasado. De forma similar a como una radio capta las diferentes emisoras de Canal Sur, pues el dispositivo podía ajustar sus parámetros para localizar un momento histórico específico. Esto era la bomba. Una vez detectadas esas ondas residuales, el sistema utilizaba procesos electrónicos que eran avanzados. Ernetti hablaba de técnicas cercanas a la oscilografía para analizarla y reconstruirla, y el resultado sería una reproducción tridimensional y dinámica de los hechos. No simples imágenes estáticas, sino escenas completas en movimiento, acompañadas de sonido y como una especie de proyección holográfica del pasado. Uno de los aspectos más llamativos, tenemos que ponernos en contexto, ¿eh? Esto es pasada la segunda mitad del siglo XX, es decir, que no estamos hablando del presente, estamos hablando de hace ya muchos años. Uno de los aspectos más llamativos de su explicación era la supuesta conversión entre diferentes tipos de energía. El cronovisor, siempre según Ernetti, podía transformar señales lumínicas en sonidos y viceversa, lo que permitía recomponer la escena de una forma general. Esa capacidad haría posible no solo ver un evento histórico, sino también escucharlo, y tal vez como ocurrió. Además, el monje introdujo una serie de ideas más controvertidas aún, que el dispositivo podía captar incluso ondas generadas por el pensamiento humano, y que bajo esa premisa cada persona dejaría una doble huella, visual y sonora, tan única como una huella dactilar. Eso implicaba que el cronovisor no solo registraba hechos visibles, sino también dimensiones más profundas. Y en conjunto se representaba una especie de tecnología inalcanzable en aquella época, de una precisión extrema, capaz de acceder a cualquier punto del pasado mediante una localización y reconstrucción de señales energéticas que estaban presentes y que ahí lo único que hacía era recombinarlas, y su funcionamiento, tal y como describió Ernesti, combinaba conceptos de física, de electrónica y una interpretación muy sui generis de la naturaleza del tiempo y de la memoria del universo. Con lo cual, muy grosso modo y muy por lo alto, porque esto tendría una cátedra, ¿eh?
Ya te digo.
Es lo que Ernesti, que era par con palabra, explicaba precisamente de ese aparato tan prodigioso.
Jesús, ¿cuándo comenzó a tomar forma pública la historia del coronavisor y quiénes habrían participado en su desarrollo?
Bueno, comienza a hacerse público en 1972, cuando este monje benedictino afirmó que existía este dispositivo y además tuvo una entrevista, realizó una entrevista con el periodista Vincenzo Mandaloni para la revista La Domenica del Corriere, y Ernesti sostuvo de una forma científica, o dándole un aire científico, empieza a sostener ciertos detalles del proyecto que al menos parecían bastante atractivos. Por ejemplo, él decía que él mismo llevaba años desarrollándose en secreto, que lo hacía en algunos entornos académicos y eclesiásticos italianos. Podría ser un trabajo incluso a medias entre los grandes científicos no eclesiásticos y los científicos eclesiásticos. Y todo ello en laboratorios de física experimental de la Universidad Católica de Milán. Allí trabajaba junto al padre Agostino Gemelli, una figura que estaba en aquel momento destacada en el mundo académico y religioso. Ernesti era un reconocido musicólogo y profesor de conservatorio benedictino, Marcelo de Venecia. Él tenía un gran prestigio intelectual y una gran credibilidad hasta ese momento. Todo lo que había dicho, pues le he hecho en un tono sosegado, calmado, científico, riguroso, y sobre todo en el cuanto a la música, también había realizado ciertos estudios que eran avalados, pues, no solamente por músicos cercanos a la iglesia, a la institución eclesiástica, sino también por músicos que no tenían nada que ver en ese entorno y que valoraban bastante los pasos adelante de la investigación tan exhausta que en algunos casos realizaba de la música. No era un aficionado, tampoco estamos hablando de un charlatán, ¿eh? Eso le otorgó cierto peso inicial al relato. Según su versión, el cronovisor, este aparato, fue el resultado de una colaboración interdisciplinar en la que participaron al menos 12 expertos en física, electrónica y energía. Entre ellos, introdujo algunos nombres que eso sí resonó como si fuera el tañido de una fuerte campana en aquella entrevista y que me imagino algunos científicos, otros científicos que no formaban parte del plantel que decía Ernesti, me imagino ojipláticos al leer nombres como, por ejemplo, Enrico Fermi y Werner von Braun.
Nada más y nada menos que el padre de la carrera espacial.
Claro, eran dos referentes absolutos en la ciencia y la ingeniería del siglo XX, y él deja caer esos dos nombres como dos losas, y claro, cuando sale este artículo, obviamente atrae la atención de casi todo el estamento científico a nivel mundial, por el hecho de que empezaron a cartearse y a hablarse y a llamarse numerosos científicos diciendo, oye, realmente estos dos señores están liados con este tema del supuesto aparato este que está, bueno, promocionando, sí, podríamos decir, sí, del que estaba hablando Ernesti. Bueno, la inclusión de estos científicos y ese gran impacto mediático, hizo que el periodista se empezara a centrar cada vez más en los detalles precisos, minuciosos sobre este artilugio. Él decía que permitía captar las ondas de tiempo, una supuesta frecuencia energética que conservaría la huella de todos los eventos ocurridos en la historia, y de esta forma se podía, dicho esto entre comillas, ver acontecimientos del pasado. Sin embargo, este secretismo extremo que, según Ernesti, rodeó el proyecto desde un principio, impidió cualquier tipo de verificación independiente que no fuera la del propio equipo del que estaban trabajando. Lo que, como no existían documentos, planos ni resultados públicos, pues pronto todo esto alimentó cierto escepticismo de la comunidad científica, porque en aquel momento ya se tenía muy en cuenta el doble ciego, la cooperación científica con otros grupos de otros países, de otros lugares del mundo, en fin, y que un proyecto de tal magnitud se hubiera mantenido en tal secreto, por mucho que estuviera Fermi, von Braun, no era normal. Aquello, había una parte que sí era creíble, pero otra parte que chirriaba en todo aquello. El Vaticano, pues según Hernetti, habría intervenido posteriormente para custodiar este aparato, porque ante la importancia y el calado que tenía lo que era capaz de describir, imaginaos, el Vaticano inmediatamente dijo: esto me lo traes aquí y lo hacemos nosotros. Eso volvió a reforzar un poco la imagen de credibilidad. ¿Por qué? Aquellos que leen el artículo que decía, bueno, esto falta un método científico un poco más amplio, pero claro, cuando leen secretismo Vaticano, todo lo que, sobre todo en aquella época, estamos hablando de 1972, cualquier cosa, cualquier noticia que en la cual estuviera relacionado secretos, la palabra secretos y la palabra Vaticano, atraía. Porque se suponía que el Vaticano guardaba los más grandes secretos de la humanidad y que nadie querría en absoluto, por parte del Vaticano, que salieran a la luz, ninguno de los miembros del Vaticano, que salieran a la luz, porque esos secretos podrían comprometer y mucho la marcha de una de las religiones más grandes del mundo. Así que con el paso de los años, pues esto empezó a tener bastante calado. Pero volvamos al momento inicial, volvamos a aquella entrevista, que es la que interesa. En aquel momento, el cronovisor fue un impacto. Un impacto que ganó detractores y defensores en cuestión de segundos y en un mismo instante. Algo que, bueno, permitió con ello que este párroco científico pues estuviera en el púlpito de los grandes del mundo durante al menos unos cuantos días. Por lo menos lo que duró la publicación de este artículo.
Y más tiempo. Y más tiempo porque yo no sé, de hecho se llegó a escribir incluso libros que incluso von Brune. Sí. Te sonará von Brune, sí, porque claro, era el famoso intérprete de las profecías de Nostradamus.
Sí, me suena por eso.
Él le llegó a dedicar un libro.
Sí, sí.
Es decir, un libro en el que, bueno, te explicaba con pelos y señales lo que era el cronovisor. Y por aquel entonces lo que decía von Brune iba a misa, ¿eh?
Sí, sí. O sea que tenía un peso específico importante.
Sí, sí, a nivel cultural en todo lo que fue sectores, ya no del misterio, sino sectores generales de lo que es la cultura religiosa, la información histórica. Esto fue un auténtico boom en su día.
Parece ser que incluso llegaron a experimentar con él. En este sentido, ¿qué es lo que se afirma y qué principios científicos intentarían justificarlo, José?
Pues según el relato de Pellegrino Hernetti, la experimentación con el cronovisor se centró en comprobar si era posible detectar, aislar y reconstruir huellas energéticas. Las huellas energéticas de los acontecimientos ocurridos. Uh-huh. El objetivo no era hipotético, era práctico. Era demostrar que el pasado podía ser observado de una forma directa mediante la captación, recoger las señales residuales aún presentes en el universo. Y en la primera fase, los supuestos experimentos se enfocaron en fenómenos simples y controlables, especialmente los relacionados con el sonido. Hernetti explicaba que comenzaron a intentarlo recuperando fragmentos de emisiones acústicas recientes, voces, sonidos producidos en entornos cerrados. La lógica era que si esas ondas no desaparecen completamente, deberían existir de alguna forma para poder volver a captarla. Y ese tipo de pruebas iniciales serviría para calibrar los instrumentos y ajustar la sensibilidad de los sistemas. A medida que avanzaba todo el experimento, se habría evolucionado a metas más ambiciosas: la reconstrucción simultánea de imagen y sonido. Y eso implicaba ya no solo captar ondas acústicas, sino también rastrear emisiones luminosas asociadas a esos hechos. Y Hernetti, según él contaba, el gran reto técnico consistía en sincronizar ambas dimensiones para recrear escenas completas, coherentes, dinámicas, algo que el cronovisor habría logrado mediante un complejo sistema de procesamiento electrónico. El principio científico central era que intentaba justificar todo este proceso era la idea de la conservación de la energía aplicada a la información. Hernetti decía que las ondas, ya fueran sonoras o luminosas, no se destruyen, sino que se transforman y se dispersan. Eso de la energía, ni se crea ni se destruye.
Uh-huh. Bueno, sí, pues
se aplicaba un poco en esto, ¿no? Y en este sentido, cada hecho generaba una especie de rastro energético permanente, aunque muy débil y muy fragmentado, que podía encontrarse, localizarse como un ruido dentro del universo y, con el aparato adecuado, reconstruirlo con precisión. Otro de los pilares teóricos era la analogía con la astronomía. Así como los telescopios permiten observar estrellas cuya luz ha tardado en llegar a la Tierra miles de años, millones de años, el cronovisor intentaría hacer algo similar. Fijaos qué curioso. Nuestro telescopio reciben hoy día luces de estrellas que ya no existen, han muerto. Pero para nosotros, por la luz que estamos recibiendo, están vivas. Es decir, están recibiendo, de alguna forma, es parte del pasado. Él decía que esto era lo mismo. Y como era lo mismo, pues en eso se basaban. Claro, también se mencionaba la conversión entre los distintos tipos de energía. Esto ya es más complicado. El cronovisor, según él, podía transmitir señales luminosas, información, permitir completar las partes que faltaban, una serie de limitaciones que la podían subsanar, y en conjunto se basaba todo en una combinación de pruebas progresivas, desde señales simples a reconstrucciones complejas, que la aplicación de la física de aquella época, pues bueno, para ellos la clave estaba en la idea de que el universo conserva ese registro y que de alguna forma era posible captar. Eso era lo que ellos trataban. De forma general, luego ya estamos en los casos puntuales, claro.
Hacía referencia en la introducción a esa supuesta observación de la crucifixión de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los resultados más impactantes atribuidos al cronovisor, Jesús?
Bueno, aquí fue cuando ya esto se torna bastante difícil de creer, que no imposible, pero dificilillo de creer al menos. ¿Por qué digo esto? Porque él aseguraba que el cronovisor permitió reconstruir algunas escenas históricas completas que, bueno, solamente figuraban en los libros y por aquellas investigaciones, tanto de documentos como arqueológicas, que realizaron los científicos de aquella época. Pero con un nivel de detalle asombroso. Por ejemplo, era capaz de captar rostros precisos, gestos de estos personajes históricos, voces e incluso se puede captar hasta las emociones. Eran perceptibles las emociones en este aparato, en el cronovisor. Las primeras pruebas que realizaron, él dice haber observado discursos y episodios políticos de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, y de Benito Mussolini también, de la Segunda Guerra Mundial. Como si el tiempo pudiera quedarse ahí en la pantalla, poder rebobinarse en cualquier punto hasta el detalle que él eligiera del tiempo. Uh-huh. Realmente no estamos hablando de una máquina del tiempo a lo Regreso al Futuro. No es un DeLorean en el cual tú te montas por una fecha y te vas para atrás. No, no. Es una especie de televisor en el cual tú, estando aquí en el presente y sentadito en tu butaquita tranquilo,
captas ese momento.
De alguna forma seleccionas un momento del tiempo y es como si el universo fuera una gran cinta de vídeo en la cual se rebobina hasta ese punto concreto y tú sentadito puedes ver las imágenes de lo que está pasando. Algo que, bueno, es, en principio es difícil de encajar mentalmente, pero bueno, recordemos 1972, un padre, un cura, bastante bien apreciado en el estamento científico y el estamento religioso, eclesiástico. Era difícil que alguien pudiera decir, este tío que se está contando, se le ha ido la cabeza. Digamos que la duda siempre estaba dando vueltas en torno a todo esto. Pero bueno, lo verdaderamente extraordinario llega cuando él dice que pudo ver una obra teatral de Quinto Ennio llamada Tiestes, la cual estaba perdida. Se había oído algunos arqueólogos, algún dato, alguna información, pero no se tenía ni idea de lo que iba la obra. Y según Ernetti, vio la representación. Los actores, el escenario, sus movimientos, la atmósfera del teatro romano, después de 2000 años que se vivía como si estuviera ocurriendo en ese instante. En fin, era un relato que pues, repito, Además, estamos hablando de una obra de teatro que eligió, en este caso Arnetti, la eligió de forma muy, creo que muy acertada. Porque el hecho de decir, he visto aquí a Napoleón, he visto a Mussolini, he visto a Cleopatra. Bueno, tú lo habrás visto, lo mejor te lo he imaginado. Pero que digas tú, no he visto una representación en el Coliseo Romano de la obra Tiestes. Espera, ¿cómo que Tiestes? Si eso no lo ha visto nadie, si esa obra se perdió, eso se sabe. Pone algunos pequeños relatos, algunos historiadores antiguos romanos, que tú lo has visto. Sí, he visto cómo se los actores y los actos y todo. Y claro, ya decías tú, paso atrás, un momento. Este está hablando de algo que... ¿De dónde saca esa información este? Porque es difícil decir, voy a hablar de esto, voy a ver esto concretamente. Pero bueno, como decía, pues después de la supuesta crucifixión de Cristo, estos eran los detalles más importantes. Es decir, que se podía ver los colores del atardecer en algunas de esas imágenes, algunas de esos vídeos universales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en cualquier caso, todo eso se convirtió en el símbolo más poderoso del cronovisor. Arnetti insistía que el dispositivo no captaba solamente imágenes estáticas, sino una secuencia desde el punto en el cual lo dejaba hacia adelante en el tiempo, hacia adelante hacia nosotros. O sea, es como si se rebobina, pero automáticamente cuando llega el momento en el cual yo le he pedido, ahí se activa el play y empieza a darle hacia adelante a la cinta. Con lo cual, era un panorama casi imposible de imaginar para muchísimas mentes eruditas. Estamos hablando de una ventana abierta a cualquier momento de la historia, el que tú elijas. Es como si, bueno, desde ese instante, pues no haría falta ni arqueólogos, ni historiadores, ni escritores. Te coloca el cronovisor y dice, quiero ver lo que ocurrió en tal momento en la Roma de tal sitio. Y ves la batalla allí en vivo y en directo, lo que ocurrió en el pasado. No estamos hablando de una imagen teatral ni cinematográfica. Estamos hablando de un hecho verídico que ocurrió en ese momento en el cual Arnetti se supone que le había dado para atrás a esa cinta de vídeo universal de la que estamos hablando.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
El punto de inflexión que transformó la historia del cronovisor en una controversia internacional fue la publicación de una supuesta fotografía de Cristo. ¿Por qué surgió la polémica, José?
Aquí se lió parda. No nos vamos a engañar. Porque además es que tenemos que ubicarnos en el tiempo. De esto publicaron todos los periódicos de Italia. Esto era una noticia de calado mundial.
Y tanto.
Y los principales periódicos de allá lo publicaron. Entonces, claro, todo lo que decía Pellegrino Arnetti en base a sus experimentaciones y sus cosas, que por supuesto siempre bajo el velo de confidencial y de altamente secreto y de que el Papa había pedido discreción,
se publicó.
Le daba más cositas, le daba, claro, esto.
Menos mal que pidió discreción.
Pero bueno, se difunde una imagen concreta. Era, decía, la prueba visual de la crucifixión. Y llevó el debate a un terreno mucho más duro y mucho más conflictivo. La polémica surge en primer lugar por el enorme peso simbólico de lo que afirmaba haber captado. No se trata de un hecho histórico cualquiera. Hitler dando un discurso en Nuremberg. No, Napoleón entrando en París triunfante. No. Eso es peccata minuta con captar la imagen de Jesucristo en el momento de su muerte. Es decir, todo. Cualquier acontecimiento de la historia comparado con esto se queda en pañales.
Hombre, claro, y estamos hablando precisamente de quién lo decía. Claro. Un párroco.
Claro, y el peso también en la historia.
Sí, claro,
la historia religiosa que afectaba a 3.000, 2.000, 4.000 millones de personas. Entonces esto era... Y en Italia. Italia y Francia, que siempre han sido países, bueno, y España, muy católicos, pues adiós, ¿no? Entonces, la tradición iconográfica decía que eso era un momento de fe supremo que afectaba a las creencias de las personas y tener una prueba directa, una prueba visual, generó una mezcla de fascinación, pero también de rechazo inmediato. El verdadero detonante de la controversia, bueno, se publicó la foto representaba a Cristo con los ojos así alzados hacia arriba, barbado, porte elegante, Pero realmente lo que genera el debate es que comenzaron a surgir voces escépticas que dijeron que había sospechosas similitudes entre la fotografía que había sido facilitada por el NETI y dada a la prensa, que por supuesto la publicó porque es que eso era noticia, y una escultura religiosa que había en Italia, que según los críticos, el rostro se parecía como dos gotas de agua a un crucifijo conservado en el santuario de Cole Valenza y que era de un escultor español con mucho vínculo en Sevilla, que era Lorenzo Collao Valera. Sonará porque es el que hace el monumento a Becker, entre otras cosas, que está en el Parque de María Luisa de Sevilla. Ese argumento fue especialmente contundente porque ya no se limitaba a decir, pues yo me la creo, pues no me la creo. No, te decía, no me la creo porque para colmo es esta imagen. Y esto no es una imagen del pasado. Esto es una reproducción, en este caso, de una obra artística contemporánea y las comparaciones visuales entre ambas, bueno, dejaron muy a las claras que la expresión, la inclinación de la cabeza y la imagen en sí era la misma. Vamos, es que se daba de recuerdo, de estampita de estas que tú sabes uh-huh. que te lleva de los sitios, ¿no? Y a partir de ahí, los escépticos, con razón, empiezan una línea crítica muy dura en la que acusan directamente de lo que era de un fraude y que la imagen había sido presentada como el resultado del ingenio tecnológico llamado cronovisor y que realmente la fuente era bien diferente, sino que era una obra de un artista español. Uh-huh. También se cuestionó la falta de transparencia en torno a la fotografía. No se proporcionaban datos técnicos de la misma, ni existían registros independientes, no aparecieron otras imágenes similares del dispositivo en torno a ese momento. Y hoy día, no. Hoy día lo metes en Meta y le dices, dame una secuencia de esta imagen, y te hace prrr, y te dispara ocho imágenes en secuencia, o te la anima incluso. Entonces, uh-huh. hoy no, hoy la inteligencia artificial es otra cosa, pero es que estamos a mitad de la década de los 60, que esto es complicado, esto es muy complicado. Entonces, claro, empiezan a surgir muchas dudas sobre el cronovisor. La declaración, lejos de aclarar la situación, intensificó las dudas, mucho, mucho, y la polémica se sostuvo sobre tres pilares. Primero, el haber divulgado una imagen de enorme impacto simbólico entre la población a través de la prensa. Segundo, la identificación de la imagen como un origen artístico, que se tenía la imagen, donde estaba y todo. Y lo tercero, la falta de una evidencia técnica que respaldara su autenticidad. Para colmo, cogías la imagen y la comparabas con la escultura y decías, ya está. Todo. Es como si hoy te dicen, le he hecho una foto a Cristo y te sacan una foto del cachorro o del Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Pues ya está. Ya a mí no me hace falta que me diga, no, dame el registro técnico, ¿no? Que tengo, es que no hay que ser tonto.
Y pierde credibilidad esto, además.
Claro, claro. Entonces, esto es básicamente lo que hizo que la percepción pública de todo lo que se había dicho en torno a esto se tuviera como
un... De todas formas, hay un detalle que además hace pensar que lo puedo hacer con prevaricación. Y explico esto. La fotografía de esa imagen de la que estamos hablando, él lo que hizo fue convertirla en espejo.
Sí, como un negativo.
Claro. Y eso requiere ya una conciencia de lo que estás haciendo. O sea, no es coger y decir, no, es que yo he cogido esta imagen y me he equivocado. No,
es que había una intención.
Si te hubiera equivocado, la imagen hubiera sido la misma posición. Tú has cogido una imagen, la has intentado invertir, poner en espejo para intentar despistar sobre lo que estás poniendo ahí. Entonces ahí ya con el talento científico empieza a chirriar los dientes de una manera, pero vamos, ostensible.
Es curioso, pero este tema, por lo menos a mí, me induce a pensar en una posible película y sin embargo no hay ninguna cinta en torno a esta hipotética máquina.
Hay una película que... La toca, no es que lo
que haya
toque,
podido inspirar
que es el enigma de Jerusalén.
Sí, pero no,
que eres una cámara de vídeo.
Sí,
demás,
pero es otra
pero
historia.
No es otra historia,
cómo se formó par.
No, esto realmente no tiene y ya ve, argumento tiene.
Claro.
Sí, pero no hay interés. Es un tema que sirve para
tema
misterio.
Pero si no hay interés, es ficción.
Sí,
es
pero,
decir, y como algo ficticio, la verdad es que tú imagínate que eso se pudiera hacer, que digo yo, a mí no me extraña que en un futuro, porque es lo mismo que comentaba José Manuel, si tú, a ti te llegan las imágenes de una estrella que ya no existe, uh-huh. pero ahí está esa energía uh-huh. que visualmente es captada, ¿por qué no esto? ¿Por qué no? Es decir, la física cuántica a lo mejor puede encontrar una uh-huh. posible un posible camino, ¿no? Para no sé si, no me parece a mí tan descartable esa posibilidad, aunque me tachen de de lo que sea. A ver, ha sido objeto, ¿no? De debate desde el mismo momento en que se hizo público la verdadera naturaleza del cronovisor. ¿Qué tipo de interpretaciones han surgido para intentar explicar qué pudo haber realmente detrás de esta historia?
Bueno, desde que se dio a conocer la noticia y desde que el estamento científico empezó a dar versiones controvertidas y contradictorias sobre lo que se estaba exponiendo, lo que exponía el padre Ernesti, pues la duda ha sido la compañera inseparable del cronovisor. Y digo bien, la duda. Porque fue toda una invención, una interpretación errónea, fue un experimento real que nunca se completó. Aquí todo se tiñó de un halo que rozaba la conspiración, tenía ciertos matices de locura. Cada uno daba una versión distinta porque había algunos científicos más alineados con la cristiandad que intentaban dar una explicación de lo que podría haber ocurrido, que quizá incurrió el padre Ernesti en un error y esa fotografía de la imagen. Bueno, la controversia sigue hasta hoy en día. O sea, no estamos hablando de algo que sea que quedó ahí ya tacho. No, no. Cuando se habla de la palabra cronovisor, inmediatamente, bueno, aquí a lo mejor en la emisora que somos tres nada más los que estamos, no. Pero cuando tú lo sacas esto a la opinión pública, cuatro, perdón, se me Antonio, disculpa, hijo, disculpa que no, a mí se va la pinza muy rápido, discúlpame. Quiero decir que cuando ya interviene, eso sí, la audiencia ya empieza a haber cierta controversia en todo lo que se pone. El estamento científico también la hubo. Por ejemplo, hubo una parte que decía que efectivamente existía un proyecto científico real. ¿Por qué? Porque decía que Ernesti daba demasiados datos y muy precisos sobre fórmulas matemáticas, ecuaciones científicas y físicas, y era un poco difícil de que que se hubiera pensado, se hubiera ocurrido en una noche de insomnio, se hubiera ocurrido esta historia y hubiera montado tan perfectamente bien la secuencia de la investigación que Ernesti decía haber realizado. Con lo cual, ese estudio vinculado a ondas, a frecuencias del entorno, él era músico y aplicaba la física a la música también. Y estamos hablando de vibraciones energéticas en distintas frecuencias. Claro, cuando todo eso se expuso, pues los científicos dijeron, ostras, que Ernesti posiblemente trabaja con alguna tecnología incipiente de captación de señales por la vibración musical, porque lo mismo que se emite, se recibe. Digo esto, explicándolo brevemente. Si nosotros cogemos un diapasón y lo hacemos sonar y lo colocamos en un piano, el piano termina por vibrar la cuerda de esa frecuencia. Quiero decir, el punto de partida del diapasón hacia la cuerda hace que la frecuencia conecte y vibre. Y al revés pasa igual. Una nota musical pulsada en un piano hace que un diapasón de la misma frecuencia vibre. Eso es algo que es física, claro. Si tú eso lo pones encima de la mesa y colocas el cronovisor, ya dices tú, bueno, esto puede ser un primer punto de partida para esta información. Pero, bueno, quizá la interpretación de las imágenes del pasado como ruido era lo que fallaba aquí, porque se decía que no podía ser tan preciso las imágenes como Ernesti decía, que era en color, con todo lujo de detalles, con emociones, etcétera. Por otra parte, había pues algunos investigadores que decían, esto es un error de interpretación, él no sabe lo que quería, él creó una especie como de teoría en su cabeza, le quiso dar forma y se la dio en su cabeza, pero nunca salió a la voz pública, algo como lo que hacía en muchos casos Nikola Tesla con algunos inventos que él ponía en marcha en su cabeza y después, pasado el tiempo, lo hacía realidad. Según todo esto, también podría existir una teoría un poco más escéptica, que es un fraude. Ernesti una noche de locura, quiso dar una información para darse a conocer y se le fue de las manos cuando colocó aquella fotografía y allí pues todo se cayó como un castillo de naipes. Sea como fuere, lo que hay hasta ahora mismo, a día de hoy, es una especie de construcción híbrida de los hechos que puso Ernetti del cronovisor entre todo lo que he comentado. Podría ser un experimento no acabado. En realidad, ese experimento en la mente de Ernetti lo desarrolló hasta un punto final y cuando quiso decir, pues esta es la prueba fehaciente, metió la pata. Y digamos que es una especie como de hipótesis híbrida que podemos dar como explicación de lo que estamos hablando esta noche del cronovisor.
Luego tengo una conversación contigo. Verá, es que no tenemos tiempo. La posible relación entre las imágenes atribuidas al cronovisor y los fenómenos paranormales o proyecciones mentales también ha sido una de las interpretaciones más debatidas dentro de este enigma. ¿Cuáles serían las hipótesis más recurrentes, José?
Bueno, hipótesis, fíjate, Pilar, desde una señal errónea que se ha captado y que a nivel de audio sí es verdad que muchas veces, fíjate, en aquella época el fenómeno de la psicofonía estaba muy de moda. Raudive estaba experimentando también con Jürgenson. Entonces, desde un sonido, imágenes residuales que podían llegar a engañarte a, por ejemplo, explicaciones más complejas como una construcción influidas por creencia, como si la mente en un momento dado pudiera crear una imagen o impresionar una de alguna forma lo que es el método de captación que tenían ellos. Como así, hipótesis que le estaban dando de alguna forma algún tipo de credibilidad. También una mezcla de ambas explicaciones, un proyecto con cierta base técnica, pero interpretado de una forma excesiva y que también estaba en convicciones personales. Sea como fuere, menos la hipótesis que se barajaba de que la máquina fuera real, la explicación que se trataba de dar era siempre tendente a eso, equivocaciones, confusiones, por no poner en duda la palabra de un sacerdote.
Ya. Y una máquina como el cronovisor, Jesús, ¿es científicamente factible desarrollar algo similar? Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría para la historia, la religión y la privacidad?
No es posible realizarla. Pero sí, ahora voy a poner un. Hay muchas razones, pero te voy a poner una y creo que con esa a lo mejor lo vamos a entender todos. Las implicaciones que tendrían serían extraordinarias. Imagínate lo que sería observar la historia sin ningún tipo de cortapisas, sin que te la cuente el que ha vencido ni el que ha perdido, sino lo que ha pasado realmente. Llegaría los datos precisos y concisos hasta el día de hoy y llegaría pues cualquier tipo de conversación, por pequeña que fuera. ¿Por qué no es posible? Decía anteriormente que nosotros somos capaces de ver lo que pasó en una galaxia. Cuando llega la luz a nosotros, del fondo del universo hace 13.800 millones de años si llega del fondo del universo. Y es cierto que vemos ahí el puntito. Y hasta que aquello se destruya pasan 13.800 millones de años. Hemos dicho que muchas veces es posible que el universo ya se haya destruido. Pero tardará 13.800 millones de años nosotros verlo. Cierto. Pero el cronovisor es un televisor. Con lo cual hace falta que tú tengas un punto X, Y y Z, o sea, un punto en el cual tú digas, tengo que verlo todo alrededor, y ese punto me lo transmite a mí. Es como si fuera una cámara. ¿Qué cámara? ¿De dónde captas tú la imagen que estás viendo? Porque tú cuando sales al balcón y ves una estrella, sales tú al balcón y tú formas parte del eje X y Z. Sales tú y miras. Pero si tú te pones en un punto equidistante, tú la estrella no la ves. Por mucho que tú te esfuerces, tú estás en tu habitación acostado con la camita tapadito, y tú por mucho que te esfuerces, Venus no lo ve. Igual como te esfuerces, Venus no lo ves. Tienes que salir a ver Venus. Con lo cual hace falta un punto X, Y, Z, y que ese punto te transmita a ti la señal. ¿Qué punto? ¿Cómo podría ver Ernetti la crucifixión de Cristo? Para eso, ¿desde qué ángulo lo veía? ¿Desde arriba? ¿Desde abajo? ¿De la izquierda? ¿De la derecha? Porque tú lo puedes ver solamente en un plano de tres dimensiones. Pero estamos hablando de ver tres dimensiones en dos dimensiones, que es un televisor. ¿Cómo cuadras eso? ¿Cómo lo cuadras?
Nosotros cuando vemos la televisión son dos dimensiones igualmente.
Cierto, pero lo capta una cámara, que es un punto X y Z, que es la cámara de vídeo, el cual el director la mueve,
ya,
mueve
Jesús,
la imagen.
Yo recuerdo unas psicofonías en la que se oía como si hubiese una batalla.
Sí, sí. Belchite.
Belchite.
Y eso, si es posible captar un sonido del pasado.
Sí,
¿por qué no una imagen,
pues,
del pasado?
El sonido es un eco.
¿Verdad? Suponiendo que eso sea real.
Sí, sí. Es buena pregunta.
Bien, pues ahora lo exponemos. Cuando escuchamos un volcán, lo escuchamos, ¿verdad? ¿Pero lo vemos? No. Sin embargo, escuchamos el estruendo del volcán. ¿Por qué escuchamos el estruendo del volcán? Porque la frecuencia es distinta. La frecuencia de una imagen requiere una serie de elementos que tienen una direccionalidad. El sonido, la dirección es como una onda, pero la imagen no. La luz no. Si fuera así, si la luz fuera igual que el sonido, la luz de las estrellas penetraría por nuestro techo y lo veríamos en el techo de nuestra casa. O en la ventana. O la farola también. Oye, pues la farola. Es que cierra la ventana, no se puede, es que atraviesa la pared la luz de la farola. No la atraviesa. Pero el sonido sí, porque son frecuencias distintas. Estoy hablando de distintas frecuencias.
Ya, pero no me terminas de convencer. Lo
Pilar,
siento.
Pilar, verás. Verás, te voy a poner de otra forma, Pilar.
Si da igual, si da igual.
Otro,
si
otro ejemplo,
simplemente,
verás.
Si tú puedes captar una imagen de una estrella que ya ha muerto por mucho tiempo que haya pasado, igual que captas esa imagen, o sea, se podría captar hipotéticamente.
Bien, bien,
decir,
sí.
Lo único que ocurre es que nuestra mente limitada ahora mismo por no entra esa opción o esa posibilidad.
Otro ejemplo.
Mente científica, digamos.
Otro ejemplo. Mírame, Pilar. Me estás viendo, ¿no? Estoy hablando. Ahora mira hacia José. Mira hacia José. Mira hacia José.
Sí.
Me estás escuchando, ¿no? ¿A que me oyes? Y a que me oyes aquí también. ¿A que me estás oyendo?
Sí.
El sonido es distinta frecuencia. Tú me puedes escuchar sin verme.
Sí, yo no te digo que no.
Pero tú necesitas verme para saber que estoy aquí.
No, te estoy escuchando y sé que estás aquí.
Pero científicamente hablando, tú oyes mi sonido, pero no ves mi presencia. Es que son concepto que tenemos que diferenciar, tenemos que separar, ¿no? No podemos mezclarlo, porque si lo mezclamos, lo que está haciendo. Sí, yo percibo que tú estás ahí por el sonido, pero tú no sabes que yo estoy realmente aquí hasta que no me ves, hasta que no me miras.
Bueno, yo te puedo ver y no oírte en un momento dado.
Claro, también ocurre eso. Pero es más fácil que me oigas a que me veas, con lo cual el cronovisor.
Depende de lo que me estés contando.
Mira, si Ernetti no hubiera sacado aquella imagen, te aseguro. Que
vamos, que metió la pata.
Sí. Te aseguro que eso hubiera sido un motivo de debate, porque Ernetti podría haber dicho: no, mira, me he equivocado, no he visto imagen, pero he escuchado lo que pasó en el pasado. Ahí sí que el estamento científico tiene que decir: uy, quieto, espera. Que el sonido es distinto de la luz.
Sí, pero yo un poco lo que planteo, independientemente de que esta historia sea real o no, que está claro que no, que fue una invención. Esa opción, esa posibilidad, creo que ahora mismo se nos escapa, pero a lo mejor en un futuro eso es posible.
Miran, hay investigaciones con el sonido, con la luz no, porque son fotones, pero con el sonido sí.
Bueno,
¿seríamos capaces de escuchar cosas del pasado? Sí. Ahí sí es posible. Porque el sonido, como si fuera un estanque, como si fuera una piedra con un estanque, la onda se va hacia el borde. Y cuando llega al borde, ¿qué hace? Va hacia el centro. Los sonidos sí. De hecho, estamos captando hoy en día sonidos de lo que pasó cuando se creó el Big Bang. Y estamos escuchando el Big Bang.
Jesús, pero a ver, dile tú a una persona de hace miles de años que iba en un futuro a volar un avión.
Ya, bueno,
o que,
¿entiendes?
O sea, nosotros estamos en un punto de la historia que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Que sería fantástico, ¿no? Que esto se pudiese llevar a cabo.
Sí. Pero...
Yo, después de todo lo que se está viendo y demás, no estoy cerrada a cualquier opción o posibilidad en un futuro, en este caso, de ver imágenes del pasado o de otras opciones que pueda haber, que ahora mismo son inimaginables, porque no existe la técnica, porque no existen los conocimientos, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro.
Este tema tiene un debate densísimo.
En fin, décadas después de su aparición, el cronovisor sigue envuelto en dudas, silencios y teorías enfrentadas. Sin pruebas concluyentes, pero tampoco completamente desacreditado, el relato de Hernetti permanece en esa frontera difusa donde se cruzan la fe, la ciencia y lo desconocido. Si fue un avance revolucionario, oculto o una historia elaborada sin fundamento, es algo que de momento se desconoce, pero su legado persiste, alimentando la inquietud universal de si se estaría realmente preparado para mirar atrás en el tiempo. Yo lo que tengo claro es que Jesús no lo está.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.